COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya en este lunes, día 30 de enero, a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos, hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde, yo, Ada Romero, te acompañaré para contarte lo que sucede en estos municipios más cercanos. Para pasar un buen rato de radio, dirigido a todos vosotros que nos escucháis desde las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy, la primera parada será para charlar con el delegado del Gobierno en Galicia, el señor José Miñones, para abordar, bueno, pues esos 11 expedientes de eólicos en 12 parques de Galicia. Aquí en nuestro entorno ha habido informes, la mayoría favorables, pero alguno que otro desfavorable. Desbloqueado ya esa comunicación con la Xunta de Galicia y aprobada la declaración de impacto ambiental favorable por parte del Gobierno autonómico y también estatal, se pondrán en marcha, después de diferentes procesos, bueno, pues esos parques eólicos que están causando también un importante rechazo por parte, sobre todo, de los ayuntamientos de signo nacionalista gobernados por el BNG, como también de muchos vecinos preocupados por la cercanía de estos eólicos a sus viviendas. Estamos hablando de 7 parques con resolución favorable, como el parque eólico de Otesouro, también el del Barqueiro, el de Badulaque, Santuario o Moeche, que bueno, pues afectan a municipios como Aspontes, Asfomosas, Cerdido, Mañón, Moeche, Valdoviño, Cedeira, etcétera. Bueno, hablaremos de todo ello y de la nueva potencia de más de 656 megavatios que van a permitir, bueno, pues dar energía verde a las plantas gallegas de Alcoa y también de Showa, Denco, además de permitir también el desarrollo de otros proyectos, bueno, pues de gran envergadura e importancia para nuestro entorno. Hablaremos de todo ello también en la sección Libros COPE. Hoy volveremos a una biblioteca. Si la semana pasada os hablábamos de la situación complicada que hay en la Biblioteca Municipal de Ferrol, ubicada aquí en la Plaza de España, sus trabajadores se movilizaron en diferentes ocasiones. El pasado lunes hubo una movilización. Bueno, piden más personal para poder desarrollar diferentes actividades, como esas actividades de fomento de la lectura. En la cara totalmente opuesta está la biblioteca de Aspontes, que pone en marcha ya lo que es la 7ª edición de la iniciativa de fomento a la lectura, el Reto Lector. Charlaremos con su bibliotecaria, una de las 3 de este municipio de Aspontes de García Rodríguez, concretamente con Anabel Alonso López, que nos hará todos los detalles. Y también esta misma mañana a las 11:30 el sindicato de enfermería SATSE ha celebrado una jornada profesional en el Hospital Arquitecto Marcí, aquí en Ferrol, para informar a todos los enfermeros, enfermeras y también fisioterapeutas sobre cómo pueden lograr la jubilación anticipada voluntaria. Y también solicitan la reclasificación profesional en el grupo A, sin subgrupos. Conoceremos un poco, bueno, pues todas las causas y por qué protestan, porque declaran tener, bueno, pues jornadas ciertamente largas, turnos hasta los 67 años y, bueno, concretan que los enfermeros y enfermeras tienen situaciones especialmente penosas, dice, e insalubres condiciones laborales a lo largo de toda su trayectoria. No será lo único, también nos acercaremos a la asociación INGADA, ese Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados. ¿Para qué? Pues para hablar sobre un poco la problemática que ha dejado también la pandemia sanitaria en la detección y en la atención a menores, a escolares que sufren este tipo de patologías que dificultan, bueno, pues su desarrollo educativo y a veces, incluso a veces, abocan al fracaso escolar. Queremos saber cómo está la situación, sobre todo en los colegios, y cómo se aborda, bueno, pues el TDAH y cuáles son las alternativas también y servicios que ofrece INGADA. Nos acompañará una de sus patronas y también médico de familia para hablar de todo este tema. Muy pendientes también estamos de una rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana bueno, pues los dos responsables del Partido Ferrol en Común, Jorge Suárez y Suso Basterrechea, sobre el nuevo mercado de artesanía que se pretende poner en marcha durante, bueno, pues una de las semanas más importantes para Ferrol, durante la próxima Semana Santa. Un mercadillo que ya fracasó su ubicación en el cantón de Molins en las pasadas Navidades. Y además también esta mañana el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, han supervisado los trabajos de finalización de las obras de la segunda fase de la travesía de Aneiros a acabar en la carretera provincial de P3612. Y también en más asuntos, te cuento que la producción de la central del ciclo combinado de gas natural de Aspontes aumentó un 50% en el año pasado respecto al 2021. En concreto, alcanzó los 3.233 gigavatios hora en 7.300 horas de servicio. Según informan desde un comunicado, la previsión de actividad de esta central para el ejercicio en curso es similar a la del pasado año. Endesa tiene previsto dejar todo su negocio de gas natural en el horizonte del 2040. Paralelamente, el año pasado se retomó también, recordemos, la quema de carbón en esta central térmica. Las cuatro instalaciones de ciclo combinado que opera Endesa en España generaron 8.237 gigavatios y, bueno, este tipo de energía hizo que fuese mayor también el porcentaje de la demanda eléctrica nacional, un 23,1%, seguida de la eólica, un 22,8%. Bueno, de la eólica también un asunto, como os habíamos dicho, del que vamos a hablar a continuación también con el delegado del Gobierno en Galicia, con el señor José Miñones. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas en este gélido lunes 30 de enero. Lo dicho, mucho frío, sobre todo de madrugada. Tenemos una temperatura de 8 grados. Eso sí, cielos totalmente despejados y soleados. ¿Qué nos depara el resto de la jornada? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Nuevo día en Ferrol. Manténase a influencia de las altas presiones y a circulación de nordés. Volverá a ser así una jornada de tiempo seco, con cielos poco nublados o despejados. En aquellas temperaturas, a pesar de que extendan ligeramente, seguirán siendo de frío, con máximas previstas alrededor de los 13 grados. Todo esto con vento do nordés que soprará frouxo en terra con intervalos moderados no mar. Isto é todo donde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Te cuento que la DGT, la Dirección General de Tráfico, desarrolla desde hoy una campaña especial de vigilancia para camiones y autobuses aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega, que también se extiende al resto de Galicia. Los controles se van a llevar a cabo hasta el próximo domingo, día 5 de febrero. Los agentes harán especial hincapié en verificar aspectos como las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo, su peso, el acondicionamiento de la carga, el estado de los neumáticos o el adecuado funcionamiento del alumbrado. Y también en el capítulo de accidentes, este sábado alrededor de las 8 de la tarde, dos personas resultaron heridas tras chocar de frente en un accidente que tuvo lugar en el túnel de Osartego, en la autopista AP9 que divide los municipios de Fene y de Neda, en esta ocasión en el túnel dirección a Ferrol. El accidente se produjo después de que uno de los conductores viajase en sentido contrario al de la circulación, lo que motivó una colisión de consideración al no poder esquivar el vehículo que transitaba de manera correcta al que lo hacía de manera antirreglamentaria. Hasta allí se desplazaron dos ambulancias de urgencias sanitarias de Galicia, efectivos de bomberos de Ferrol y el GES de Mugardos y agentes de la Guardia Civil. Uno de los carriles permaneció cortado y se produjeron también importantes retenciones. Con respecto al tráfico, aquí el Grupo Popular de Ferrol urge a Ángel Mato la renovación de la señalización vertical y horizontal, dicen, para garantizar la seguridad vial. Consideran que es necesario llevar a cabo una revisión integral de la señalización. Echan de menos mantenimiento de los pasos de peatones, de las señales de stop y de las zonas de carga y descarga, entre otras. Son datos que diariamente vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. Y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando ahora de los proyectos eólicos para nuestra comunidad. El Gobierno de España resolvía la semana pasada un total de 11 expedientes para el desarrollo de parques eólicos en nuestra zona, en nuestras comarcas. Se trata de avanzar de cara a esa necesaria descarbonización, pero existe una importante contestación ciudadana y también por parte de algunos ayuntamientos, sobre todo de símbolo nacionalista. Vamos a charlar sobre estos proyectos que se han desbloqueado también en el conjunto de nuestra comunidad y que desde el Gobierno Central especifican que resultan necesarios para el avance de los proyectos industriales estratégicos en nuestra comunidad. Todos los datos los tiene el delegado del Gobierno en Galicia, el señor José Miñones, al que damos las buenas tardes. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de los 11 expedientes de parques eólicos de nuestra zona, 5 de ellos contaron con una resolución favorable. Estamos hablando del parque eólico de Tesouro, del parque eólico de Barqueiro, Badulaque, Santuario y Moeche. ¿Qué supondrán estos proyectos para nuestras comarcas en cuanto a la energía que van a producir, esa energía limpia, y también en cuanto al empleo, señor Miñones?
Bueno, en primer lugar, una aclaración, es decir, el número de parques aprobados por parte del Ministerio son 7, son 8 las propuestas que había encima de la mesa, pero una finalmente fue desestimada por informes negativos que venían precisamente ya desde la Xunta, y pues de esos 11 había otros 3 que quedaron archivados porque ni tan siquiera se llegaron a mandar informes. Por lo tanto, son 7 los parques al final que fueron aprobados, y son 7 parques que van ligados directamente, en este caso, a las industrias y a los proyectos estratégicos que fueron marcados. Por lo tanto, tanto para Alcoa, que en este caso tiene 5 de esos parques que son los que hacía referencia, como la empresa de Sohuadenco, también para esa ampliación y esa PPA que tenía firmada, que son 2 de los parques. Y como bien decía, pues es una satisfacción, desde luego, el poder contar pues con la aprobación de este día, de esta declaración de impacto ambiental, para poder dar continuidad y, desde luego, darle futuro a la industria gallega, y en este caso estas 2 industrias que son las que tenían esos parques y esos proyectos y esos convenios aprobados para poder darle pues esa energía necesaria de cara al futuro.
Bueno, yo estoy hablando concretamente de nuestra comarca, de Ferrol, Terraume y Ortegal, de las aprobaciones que había aquí en nuestro entorno. Afectan a 10 municipios, más o menos, de estas comarcas. ¿Entiende usted el rechazo de la ciudadanía ante la instalación de estos parques? Muchos vecinos también argumentan que están esperando la respuesta a las alegaciones y que incluso muchos de estos molinos se construirán cerca de zonas habitadas. ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, como saben, todo lo que es el procedimiento cuenta con toda la tramitación y esa información pública precisamente para la participación abierta tanto de ayuntamientos como de los vecinos y vecinas como de cualquier agente, y por lo tanto cada una de las alegaciones que fueron presentadas pues son resueltas a través de esa declaración de impacto ambiental y con los informes preceptivos, en este caso, de todos los organismos por parte de la Xunta. Es más, yo creo que podemos tener un ejemplo muy claro, como el que digo, que hay uno de los parques que es desestimado porque los informes pues de patrimonio o informes ambientales que emite la Xunta de sus diferentes organismos pues desestima la posibilidad de tener esos aerogeneradores por diferentes causas. Por lo tanto, siempre se respeta todo lo que es el medio ambiente, se respeta cada una de las afecciones que puedan tener cada uno de estos parques, pero como digo, creo que garantizamos el futuro de la industria, que la apuesta, desde luego, de este gobierno por las energías verdes es clara, es evidente, y si queremos, bueno, pues que haya industria gallega y queremos que los trabajadores y trabajadoras de estas industrias pues sigan teniendo esos puestos de trabajo, tenemos que garantizar también el futuro de las mismas con esta eficiencia energética. Y por lo tanto, en esa forma ordenada de la aprobación de los parques y siempre cumpliendo toda la normativa, pues es donde estamos apostando por el despliegue.
¿A qué cree entonces que corresponde este rechazo, señor Miñones?
Bueno, el rechazo, siempre digo que cuando uno le pone un parque eólico cerca, pues debe tener en consideración pues todos los aspectos y, por lo tanto, la oportunidad también de presentar esas alegaciones, y así se respetan las mismas. No solo son estos parques que van ligados, ya digo, a la industria gallega, sino muchos más los que la Xunta, para aquellos de menos de 50 megavatios, pues ha aprobado también, son 120 en esta última prórroga que tenían concedida, y por lo tanto todos ellos van con informes favorables de declaraciones de impacto ambiental. Y yo creo que eso es lo importante, es decir, hacer una extensión de la, en este caso, energía verde, pero siempre respetando y lógicamente de forma ordenada lo que es el impacto. Y aquí en Galicia en eso también tenemos una experiencia, ya que no es la primera vez que tenemos parques y por lo tanto esa convivencia se puede hacer y se puede llevar a cabo y desde luego garantizando, como digo, algo tan importante como nuestra industria.
¿Quiénes serán las empresas que exploten estos parques eólicos y cuál es un poco, bueno, pues el trámite para comenzar la construcción de los mismos?
Bueno, en este caso los que fueron aprobados por parte del Gobierno son, como sabéis, aquellos que tienen más de 50 megavatios de potencia y, por lo tanto, la tramitación la tiene que hacer directamente el Ministerio de Transición. En este caso, 5 de los parques van ligados, como decía, a la industria de Alcoa y otros 2 a la de Sogualenco, y lo que son las promotoras, en un caso, Senel y en otra es Greenalia. Y, por lo tanto, la propuesta y los proyectos que presentan estas empresas en esa convocatoria que hubo abierta, pues son los que van informando cada uno de las administraciones, de los organismos, de las administraciones para darla hacia adelante. Y ahora con la aprobación de la declaración de impacto ambiental no termina aquí el procedimiento, es decir, tienen que seguir presentando documentación del proyecto definitivo y por lo tanto se les seguirá dando todo el trámite necesario, también con la vigilancia lógicamente de las administraciones para que la instalación final de estos parques pues cumpla con todos los requisitos.
Uh-huh. En los momentos actuales aproximadamente, si no me equivoco, el 50% de la energía en nuestra comunidad procede de energía eólica. En Galicia los nuevos parques eólicos aprobados en nuestra comunidad sumarán una potencia de 656,2 megavatios. ¿Hacia dónde se quiere avanzar en este proceso de descarbonización? ¿Será precisamente la energía eólica la que supla el déficit, bueno, pues de esas empresas, de Endesa, por ejemplo?
Bueno, ya estamos viendo que precisamente muchas de las industrias que ya están en la actualidad funcionando y con las problemáticas de los precios de la energía pues requieren de estos acuerdos con las PPAs que se llaman para poder conectar con energía verde y por lo tanto con estos parques eólicos, también del futuro. Quiero recordar que tenemos un gran anuncio para lo que es Galicia de una empresa como Maes con más de 1.000 millones de inversión que también requiere de parques eólicos y también quiero recordar que otras industrias y algo tan importante como el hidrógeno verde y de empresas que tenemos aquí en Galicia pues también van a requerir para esos proyectos de hidrógeno verde de energía alternativa, energía verde como es la energía eólica, bien sea terrestre como marina. Por lo tanto, yo creo que es toda una oportunidad, que los fondos de recuperación también nos traen esa oportunidad. Ese plan de recuperación que diseñamos desde el Gobierno pues busca abaratar el precio de la energía y a través de una apuesta por energías verdes y en este caso la comarca de Ferrol y Ferrol Terra creo que es un ejemplo claro de cómo podemos o cómo queremos transformar y hacer esa transición de una forma justa y ahí es donde estamos también invirtiendo con diferentes proyectos para que eso sea una realidad y en eso Galicia no puede quedar atrás porque desde luego es una potencia.
¿Cómo ha sido la relación el flujo de información entre la Xunta y el Gobierno central en cuanto a la documentación? Porque la declaración de impacto ambiental favorable procede tanto de los informes de la Xunta de Galicia como de ustedes que lo ratifican por parte del Gobierno.
Sí, bueno, como sabéis, es un procedimiento que se abrió ya hace varios años, es decir, a pesar de que estemos hablando ahora en el 2023 de la finalización de ese plazo de prórroga en donde la Xunta pedía más plazo de prórroga, bueno, la realidad es que era una segunda prórroga sobre otra ya que se había concedido y sobre un procedimiento abierto, muchos de ellos, en el año 2019. Yo siempre digo que llegamos tarde en este sentido, que la Xunta ha esperado hasta el último momento para remitir esos informes y cuando digo el último momento es que es el propio mes de enero en donde algunos de los informes no han llegado han llegado justo al Ministerio de Transición sabiendo y a sabiendas de que el 25 terminaba el plazo. Yo creo que no hay que llegar a los plazos, a los límites de los plazos. Esto se podría haber resuelto hace un año o hace un año y medio si el asunto hubiese tenido pues esa preocupación que sí ha tenido ahora hacia el final de designando estos parques como estratégicos cuando eran estratégicos ya hace 3 años. La industria hubiese llegado mucho más fuerte, mucho más consolidada a esta crisis energética que está habiendo ahora mismo si llegamos a tener estos informes pues hace un año y medio, hace 2 y se hubiesen emitido las declaraciones de impacto ambiental y por lo tanto ya estarían en vigor estos parques o desde luego finalizando su instalación. A pesar de ello es necesaria esa colaboración, sigo insistiendo que entre la colaboración de las administraciones siempre el sector privado va a salir favorecido y por lo tanto a pesar de que hayamos llegado tan al límite del plazo desde luego yo quiero dar el agradecimiento al Ministerio de Transición y a la vicepresidenta tercera, de la posibilidad de haber reforzado el departamento del Ministerio para dar resolución a estos expedientes tan importantes, y que así nos lo agradece también la industria.
José Miñones, delegado del Gobierno aquí en Galicia, muchísimas gracias por atendernos y darnos toda esta información. Saludos.
Gracias a vosotros, Ada.
Y ahora te saluda a ti. También nos escuchas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar la actualidad informativa a través de los titulares.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello tenemos a nuestro compañero Javier García, recién llegado de esa rueda de prensa que esta misma mañana han ofrecido dos de los concejales del Grupo Municipal de Ferrol en Común, denunciando, bueno, pues algo que ya saltó a la palestra también en las pasadas Navidades. Nos lo cuenta Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente en las Navidades, bueno, pues Ferrol en Común, conjuntamente con algunos artesanos, denunciaban precios abusivos para organizar, para instalar un mercado de Navidad. En ese caso era para ser instalado en Alameda del Cantón. Finalmente no se llevó a cabo porque decían los artesanos que eran precios abusivos, mínimo de 1.000 euros, porque eran casi 900 euros más el IVA por una jaima de 3x3. Bueno, pues regresa ahora esta nueva propuesta, pero a diferencia de la anterior, según ha denunciado Ferrol en Común, en esta, en el boletín de inscripción, aparece el logotipo del Ayuntamiento de Ferrol. Entonces, desde Ferrol en Común, uno de sus ediles, Uso Bascherchea, dice, o bien el Ayuntamiento tiene algo que decir, entonces, por lo tanto, sí que está detrás de esta propuesta, algo que habían negado en Navidad, o bien, por otra parte, se está utilizando el logotipo del Ayuntamiento de Ferrol en algo que no es del Ayuntamiento y, por lo tanto, hay que denunciarlo y llevarlo incluso a los tribunales. Bascherchea dice que hay mucho enfado de nuevo entre el colectivo de artesanos. Este mercado sería para la época de Navidad, de Semana Santa, 10 días, y habla que mínimo 1.000 euros. Dice que estamos muy por encima de un precio, por ejemplo, en un establecimiento en la calle Real de Ferrol. Eso en lo que se refiere a Ferrol en Común. Por otra parte, esta mañana visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, a Serantes, acompañado del alcalde de Ferrol, de Ángel Mato, que han recorrido precisamente las aceras que se han colocado, que se han instalado en esa avenida 19 de Febrero, en ese tramo urbano, ya dicen, porque de alguna forma era un peligro el poder transitar por esa avenida con un mínimo de seguridad. Valentín González Formoso se ha mostrado encantado de por fin, después de 20 años de iniciarse los trámites, tener a disposición de los ciudadanos esas aceras. También el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que ha agradecido la colaboración de la Diputación, y también los vecinos se han mostrado contentos de que al fin se finalice esta actuación. Ahora llega también otra actuación, en este caso en la zona de Acabana, para realizar también esas aceras, concretamente entre la Glorieta, que está situada en las proximidades de la farmacia, y el túnel de entrada a la estación naval de Agraña. Van a ser dos fases diferentes, van a comenzarse ya con las expropiaciones. Y decía el alcalde de Ferrol y también el presidente de la Diputación de Coruña que el objetivo es que toda esa zona quede conectada, sobre todo porque se ha quedado ya en una zona convertida casi que en urbana. Eso es lo que se refiere a esta actuación. También ha hablado de política. En este caso le preguntaban a Valentín González Formoso si va a ser de nuevo candidato a la alcaldía de Aspontes. Dice que todavía no ha llegado el momento de decidirlo. Habla del mes de marzo. Y también al alcalde de Ferrol, que todavía no ha sido tampoco, bueno, no se ha postulado para ser alcalde. Dice también Ángel Mato que está trabajando en otros asuntos. Precisamente también se ha referido a su intención de llevar al próximo mes de febrero a pleno. Dice que le gustaría que fuera en el ordinario, si no sería en un extraordinario, ese convenio con el Ministerio de Defensa, ese convenio urbanístico, para poder, bueno, pues que esas propiedades que a día de hoy todavía son del Ministerio de Defensa pasen a ser propiedad del Ayuntamiento. Dice Ángel Mato que confía en que en este caso, desde el Grupo Municipal del PP, apoyen esta iniciativa. Dice que ya conoce, bueno, cuáles son las ya han manifestado los otros grupos, como es PP, o sea, Ferrol en Común y BNG, cuál es su posición, y espera, dice Ángel Mato, contar con el apoyo del Grupo Municipal del PP.
Gracias, Javier. Esos son algunos de los muchos detalles informativos, de las muchas noticias que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. Estaremos muy atentos a la actualidad y para escuchar también las voces de los protagonistas.
Tu salud visual al mejor precio, hasta el 60% en monturas y el mismo descuento en lentes. Ven a nuestras rebajas y comienza el año cuidando tu salud visual. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981 39 02 55.
Cope Ferrol Necrológica. La señora doña Manuela Mal de Leira, conocida como Manolita, viuda de Eliseo García Pazos, falleció a los 73 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Susana y Rocío, nieto Joel, hermana Raquel, hermanos políticos, sobrina María Raquel, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales el miércoles a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el repaso de la actualidad deportiva, el resumen de lo que ha sucedido el fin de semana aquí en estas comarcas, nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ana. Pues un fin de semana que solo ha dejado dos victorias de los principales equipos de nuestra comarca. En baloncesto femenino, el Basi, que no tuvo ninguna complicación para ganar 56-81 en Tenerife a la Dareva y, por lo tanto, mantener el primer puesto en la tabla clasificatoria. Y el Intasa Saladurniño, que ganó en la cancha del Collado Villalba en voleibol por 2-3. El resto han sido o empates o derrotas. En el fútbol, empate el Racing 1-1 ante el colista Ceuta. Derrota del Somozas 1-0 en el duelo ante el Viveiro. Empate de Las Pontes y derrota del Galicia Mugardos en preferente. En fútbol sala, empate de Oparrulo a 0 goles. Un resultado poco habitual en fútbol sala, que un partido acabe sin que ninguno de los dos equipos sea capaz de anotar, y también empates en segunda B, tanto de Osteo como del Café Candelas o Parrulo B. Por lo tanto, un fin de semana que, bueno, pues no ha sido demasiado bueno para nuestros equipos, pero a pesar de todo, pues de ese empate, por ejemplo, del Racing, mantiene el quinto puesto en la tabla, porque tampoco pudo ganar su más inmediato perseguidor, la Cultural Leonesa, equipo al que precisamente va a visitar el próximo fin de semana el conjunto departamental. Destacar también que, como antes decíamos, en baloncesto el Basi ganaba contundentemente en Tenerife y con ello mantiene ese primer puesto, y ahora parece que el único equipo que le sigue a la estela es el Recoleta Zamora, que lo tiene a una victoria. A dos está el Celta, su próximo rival de este sábado en Amalata, y luego ya más alejado el Juventud, que volvió a caer por tercera semana consecutiva en la cancha del Zamora y por lo tanto parece descartado en esa lucha para el primer puesto de la clasificación. Y en cuanto al voleibol, con esa victoria en tierras madrileñas, el Intasa mantiene la segunda posición en la tabla, la consolida, mientras que Oparrulo mantiene también puestos de promoción de ascenso, porque en el otro partido, entre segundo y tercero, también hubo igualada en Alcira Pescado Rubén Burela. De todas formas, pues está claro que van tres jornadas sin ganar para el equipo ferrolano, que necesita cambiar el rumbo para consolidar victorias, para que no se le sigan acercando los equipos que están fuera de los puestos de promoción. Vamos a escuchar a los entrenadores de Racing, a Cristóbal Parralo, al de El Parrulo, a Juanma Marrube y al de El Basi Ferrol, Lino López, hablar de cómo fueron esos partidos. Algunos, en el caso por ejemplo del Racing, un poco contrariado por ese empate ante el colista y por pues la falta de acierto del conjunto ferrolano a lo largo de la confrontación. Y veremos a ver lo que pasa en próximas semanas, porque la verdad que las ligas están interesantes para el desenlace final, y sobre todo en las ligas más cortas, como son las del Intasa y las del Basi, que quedan 10 jornadas en el caso del Basi Ferrol para decidir si el equipo ferrolano puede ascender directamente o si tiene que ir a los playoffs, que casi los tiene conseguidos, garantizados, a falta de esas 10 jornadas para que acabe la competición, porque lleva 9 victorias de ventaja sobre el décimo clasificado, que sería el que quedaría fuera de esas posiciones. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto con esos protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Liquidación Lux en Nuria Espasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones, liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana, a 15 euros. Y nuestra moda fiesta desde 25, hasta agotar existencias. En carretera de Castilla número 35, de Narón, Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora, en Liquidación Lux, por ampliación.
Nosotros hacemos un pequeño parón ahora a la una para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá y con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde de este lunes, día 30 de enero, comenzamos de nuevo esta sintonía, o retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Abrimos los micrófonos y los teléfonos para que vosotros, como oyentes, podáis participar en este tiempo de Usted Dirá, el espacio decano en la radio de nuestra comunidad de Galicia, en la opinión de oyentes. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Pero también tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano, a donde podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio. El WhatsApp de Cope Ferrol es el 687-968291, 687-968291. Precisamente nos vamos al WhatsApp, nos escribe un oyente lo siguiente: el pasado jueves a mediodía, en el programa, escuché al alcalde exigir a la Xunta que realice y se esfuerce por conseguir cosas para Ferrol, ya que otros realizaron en su momento, por ejemplo, el cuartel Sánchez Aguilera, que se vio interrumpida la cesión cuando llegó la izquierda a gobernar. La izquierda lleva gobernando en Ferrol 2 legislaturas y ahora, porque vienen las elecciones, el guión dice que hay que tirarse los trastos unos a otros, pero después vuelven a unirse y todos a una. Pues tanto el Partido Socialista como Podemos y Luque, debido a eso la ciudad está como está. Y otro oyente dice lo siguiente: otro día hablamos también del acceso de la autopista a la carta, no sé si a la carta o a la carretera, de prolongación de la calle Nueva de Caranza, que cada vez la usan más vehículos y da pena el estado en el que está. Otra opinión dice lo siguiente: el señor alcalde pertenece a la Junta Directiva del Puerto y como tal debería de ayudar a conseguir financiación de los fondos europeos Next Generation, tal y como los ha recibido el puerto de A Coruña, y se han enterado tarde de esta ayuda. En fin, el puerto sin terminar la obra del ferrocarril, que tanto podría ayudar al desarrollo de la comarca. Podríamos seguir hablando de tantas cosas que pasados los años no acaban de resolverse. Y tengo otra opinión que dice así: hola, eras para expresar mi disconformidad con el delito de amenazas. Está muy poco penado y nada vigilado ni perseguido. Gracias y saludos. Y otro oyente también nos manda una foto, que es en la calle Magdalena de Ferrol, sobre unos pesos con unas sombrillas que han aparecido derribados en la misma calle. Dice: indignante levantarte por la mañana y ver cosas como esta gamberrada de descerebrados. Esto pasó en la calle Magdalena, que será lo próximo y donde está la policía cuando se necesita. Dice Ferrol Mola, nos imaginamos que de manera irónica. ¿Vosotros qué opináis? En el día de hoy hemos hablado, vamos a hablar también en los próximos minutos, de las reivindicaciones del sector de la enfermería, de los profesionales de enfermería y también de los fisioterapeutas. Esta misma mañana han tenido una reunión en el Salón de Actos del Hospital Arquitecto Marcide, una reunión que organiza el Sindicato de Enfermería SATSE, para hablar un poco sobre la necesidad, dicen, de la jubilación, de conseguir la jubilación anticipada voluntaria que tienen otros colectivos como policías y bomberos, y también solicitan la reclasificación profesional en el grupo A, no en otro en el que están, porque bueno, pues de esa manera no pueden promocionar ni llegar a puestos de responsabilidad y de dirección. Hablaremos después de todo ello también cuando acabemos este espacio de Usted Dirá. Ampliaremos esta información, escucharemos la voz también de una enfermera que es la delegada de SATSE aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por fin parece que el gobierno estudia quitar o modificar la ley ridícula de solo sí es sí, pero después de que 300 violadores y criminales se hayan beneficiado y de ellos 25 a la calle antes de tiempo, por una ley hecha para proteger a las mujeres, pero el resultado es que tienen las mujeres que protegerse de esa ley. Insultaron desde ese ministerio a los jueces como machistas y fascistas cuando cumplen con su deber y sin tener en cuenta que la mitad son juezas. Y para terminar, el juez que vincula el atentado en Algeciras con el salafismo y yihadista, y el Ministerio de Interior sigue negándolo. Un saludo.
Bueno, pues ahí queda esta opinión sobre esta, bueno, pues pequeña vía o pequeña esperanza que habría la ministra a poder modificar esta ley de solo sí es sí. Yo no sé si coincide con eso, pero las agresiones sexuales, las violaciones van en aumento, habida cuenta de las noticias también que hemos escuchado en estos últimos días. Una de ellas, bueno, pues el intento de agresión sexual por parte de un integrante de una productora este pasado sábado en Zaragoza, después de la gala de la fiesta de los premios Feroz, también agresión sexual en A Coruña. Bueno, parece que no damos de dar este tipo de noticias, que no sabemos si son consecuencia también de, bueno, pues el alivio de las penas que trae como consecuencia esta ley de solo sí es sí. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, también está en marcha el WhatsApp ciudadano a vuestra disposición. Es el 687-96-8291. Seguimos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Y el nuestro es el 981-33-3105. Damos paso a otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo voy a decir, vamos, bajo mi propia responsabilidad, lo que pienso sobre la ley del sí o sí. A esta chica que tiene hijos, ¿qué le parecería si las hubiesen violado y hubiesen puesto en la cárcel al tío y al rato lo hubiesen sacado a la calle? Yo tengo nietos pequeños. Y a mí no me gustaría nada, nada, que le hiciesen esas cosas. Porque soy yo, voy a buscarlo y los cuelgo. Es que los cuelgo y no vuelven a ser hombres en toda su vida. Porque esto es horroroso lo que está pasando. Así que ahora, fíjese usted lo de los cines, esto de los feroes. Hombre, por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Es una vergüenza. Tanto socialista, tanto comunista y tanta Biblia en paz. Estamos hartos, hartos, ¿eh? Que los padres y los abuelos no podamos estar tranquilos con tanta vergüenza que hay por la calle. Venga ya, oiga, venga ya. A ver si los cuelgan por el escroto y verán si vuelven a ser hombres en algún día.
De acuerdo. Ay, gracias, Dios, por su opinión. Muy buenas tardes. Saludos. Y por ello, al hilo de esto que estáis abordando en ese espacio de austeridad, el delegado del Gobierno ha emplazado también a toda la hostelería gallega a adherirse al protocolo contra las agresiones sexuales. Miñones ha recordado que está en marcha un protocolo desde el pasado año al que se pueden adherir los centros hosteleros. Anima, bueno, pues a todos los hosteleros a que se sumen, y sobre todo en circunstancias muy particulares como pueden ser fiestas o eventos, existen también esos puntos violeta donde se realiza esta ayuda, este seguimiento, y se da la información necesaria para evitar este tipo de casuísticas en cuanto a la proliferación también de peleas durante los fines de semana con diferentes, bueno, pues sucesos en varias ciudades. El delegado del Gobierno ha apelado a mirar el nivel global y no fijarse, dice, en fotografías individuales, en estos casos que considera que son esporádicos, y hay que ver todo, bueno, pues lo que sucede el resto del año. Tenemos una nueva opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Ada. Soy un ciudadano de Ferrol y también vecino de Fajardo. Y es para que usted misma pueda invitar a este programa al señor Germán Costoya, concejal de tráfico del gobierno que está usted ahora en Ferrol. Y es por un hecho muy sensible y palpable que se puede ver en la calle Río Porto 5, 7, 9, 11, un carga y descarga especial, vamos a llamarle, con el mismo horario que tiene el comercio. Es el único en Ferrol. Y con una dimensión, o sea, un trayecto, o sea, el mismo horario, 9 de la mañana, 1 y 30 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la tarde. y quiero que nos explique a todos los ferrolanos por qué motivo tiene ese comercio, ese horario, ese carga y descarga durante ese comercio. Que nos lo explique a todos los ferrolanos. Y no se trata de una clínica, de una farmacia, de un centro de menos válidos. No, no, se trata de un simple comercio. Esto canta, lo sabe muchísima gente de la zona de San Juan, lo sabe muchísima gente. Y también que esté presente en ese coloquio el señor José Antonio Chao Cabana, el jefe de la policía local. Creo que es un acto, es una cosa que nos tiene bastante preocupados a muchos vecinos, que pensamos que se puede ser un presunto trato de favor. Y entonces queremos, porque los cargas y descargas que hay toda la carretera de Castilla, desde el Infernillo hasta la rotonda de Babío, tienen un horario de 8:30 a 11:30, de 4:30 a 6:30. ¿Por qué ese carga y descarga que tiene en ocupación mucho el doble, 26 o 27 metros lineales, porque se concedió ahí? Que los ferrolanos sabemos por qué motivo. Es un tema muy interesante. Y todos los que me están escuchando, que opinen y que lo miren allí. Repito, calle Río Porto, 57911.
De acuerdo.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, gracias y saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más entrevistas, con más temas, con más contenidos.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En esta sección Libroscope, precisamente fai unha semana, o lunes pasado, falábamos da movilización que levaban a cabo os traballadores da biblioteca central daqui de Ferrol, ubicaban a Plaza de España, por falta de traballadores, por non poder desenrolar moitas das actividades que antes eran habituais, como as típicas actividades de animación a lectura, que sí se levan a cabo en outras bibliotecas de concellos máis pequenos do noso entorno. É o caso das Pontes, que pon en marcha a 7ª edición da iniciativa de fomento da lectura O Reto Letor. Ata alí, ímonos a chegar para falar con unha destas bibliotecarias, ela é Anabel Alonso López, a que saudamos. Anabel, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, grazas á organización, ¿no? Gracias a que vosotros tedes o personal suficiente, pódense levar a cabo estas actividades a maiores dos préstamos, como son as actividades de animación á lectura. Que supoñen para as bibliotecas en xeral estas actividades que pretenden que toda a veciñanza, a ciudadanía en xeral, teña a oportunidad de coñecer mellor a cultura de ler máis?
Hombre, sobre todo supón que unha das nosas funcións principais, así o recolle a Lei de Bibliotecas, que non solamente somos unha colección de libros, sino que temos que facer o que se chama extensión bibliotecaria, é dicir, facer actividades que acheguen a ciudadanía a lectura e aos libros, ¿no? Entonces, eso é fundamental. Nos consideramos na nosa biblioteca que é un dos nosos traballos máis importantes. Aparte de que eso incide directamente, por suposto, no número de usuarios, no préstamo, en que a maioría dos veciños poidan coñecer a biblioteca e os servicios que presta. Entonces, uh-huh. É unha cousa fundamental.
Anabel, cal evolución que supuxo tamén esta, bueno, pues esta iniciativa, este reto letor na Biblioteca das Pontes durante os últimos 7 anos? Cal é un poquinho balance que facedes tamén? O aumento, como decía, se houbo do número de usuarios, do número de préstamos, que balance se fai ata data?
Bueno, o reto lector para nós é unha actividade fundamental. Creemos que influye moito no préstamo, evidentemente, no número de préstamos e tamén na cantidad de xente que se chega a facer o reto lector, porque ao mellor escoitoulle pois, a outra persona que o está facendo, ¿no? Entón, aumentan os socios e as socias e tamén o número de préstamos. Pero, sobre todo, tamén diversifica as lecturas. Quero decir que temos moitos usuarias, e xa falo en femenino porque é unha actividade bastante feminizada, que ao mellor pues, gustan dun xénero en especial e casi sempre levan ese tipo de literatura. O reto lector, como é moi variado, obliga un pouco a ler todo tipo de literatura. E moitas veces estas usuarias despois nos din que jo, que se alegran de ter feito o reto porque eso implicou que se achegasen a literatura que probablemente elas non collerían de primeiras e que, sin embargo, despois pues os conquistou de alguna forma, ¿no? Fai que se lea tamén nos dous idiomas, en galego e en castelán. Mellor xente que é máis reticente a ler en galego porque non se formou en galego cando era nova e entón a mellor lle costa un pouco máis. E tamén o reto lector anima a ler nas dúas linguas. E eu creo que eso, para os usuarios e para as usuarias, ao final é unha cousa boa, porque eso, porque les obliga a diversificar uh-huh. as lecturas. E logo atopan aí cousas que lles gustan e as que ao mellor elas por elas mismas pues non se terían a chegar.
Bueno, nosotros sempre tratamos neste espazo de descifrar un poquinho as bondades, non, da lectura. Tamén damos pautas de moitas recomendacións literarias, etcétera, para que vexades tamén o que supón o reto lector na Biblioteca de As Pontes. Durante o pasado ano participaron nesta iniciativa 60 persoas adultas e 75 nenos e nenas. Imos a explicar ao público en xeral un pouquinho, Anabel, en que consiste esta iniciativa, porque vosotros sodes os que propoñedes eses títulos, non?
Sí, bueno, máis que títulos propoñemos como categorías. Digamos que, por exemplo, este ano, si eres un lector adulto e queres participar no reto lector, pois vas a ter que leer pois un clásico da literatura, unha novela negra en galego, un libro de literatura romántica, un libro de poesía ou de teatro, pois un libro de literatura asiática. Uh-huh. Vas a ter que leer cousas distintas. Dentro de cada categoría, tú podes escoller o título. Non ten por que ser o título que nos propoñemos. Nos, digamos que facemos unhas suxestións para cada categoría, para quen quere directamente ir ao que nos lles ofrecemos, ¿no? Pero tú podes levar calquera libro que se axuste a esa categoría. O que pretendemos é que os estilos sean distintos, que se lean diferentes xéneros, pues algo de ficción, algo de non ficción, algo de poesía ou teatro, diferentes literaturas de diferentes países ou de diferentes xéneros, ¿no? Para facer un reto lector que abranga diferentes temas e que sea pues diverso, ¿no? Y eso resulta agradable para os lectores.
Anabel, como poden participar os veciños? Que teñen que facer? Porque vosotros tamén organizades como unha especie de calendario, non? E recomendades sí. Unha lectura o libro dun libro ao mes para que se poda cumplir.
No caso do reto lector para adultos, este ano, non o facíamos así antes, pero este ano vamos a facer unha recomendación de libro por mes. Entón, cada mes vamos a dedicar a un tema. Por exemplo, en xaneiro dedicamos aos clásicos da literatura. Agora a febreiro vamos a dedicarlo á literatura romántica. Entonces, bueno, cada mes vamos a hacer, digamos que hai unha categoría, pero eso non é totalmente obligatorio. O sea, hai persoas que leen moi rápido e que ao mellor, pois, en xaneiro xa le van lido dous ou tres libros do reto lector. Uh-huh. Entonces, aunque nos recomendamos un libro por mes, non é totalmente obligatorio facelo así. A xente que vai máis rápido, pois pode facelo antes se quere. No caso do reto infantil, aí sí que os nenos van moito máis rápido, leen moito máis e tamén son máis curtos e se leen máis rápido. E entón sí que levan máis de unha categoría xuntas. Tamén fixemos un pouco unha categoría por mes, pero realmente aí sí que os cativos se levan tres e catro libros xuntos. Entón, bueno, hai que dizer que hai xente que tenga acabado o reto lector pues,
moito
a finales,
antes,
claro. Libros, sí.
Bueno, os beneficios deste reto son claros, non, para os usuarios da biblioteca, todo de coñecer novos títulos, de animarse a ler máis, etcétera. Pero cal é o premio ou recoñecemento para aqueles que consigan finalizar o reto por parte da biblioteca?
A finalidade do reto está en sí misma, xa, porque a xente normalmente se alegra bastante, sobre todo os adultos, de telo feito, polo mismo feito de facelo, simplemente. Pero bueno, a maiores de eso, a biblioteca, ao que completa o reto lector, pois agasallo con un libro, que normalmente escollemos vendo un pouco o que nos parece que son os gustos de ese usuario ou de esa usuaria. E no caso do público infantil, además do libro de regalo, tamén desfacemos un diploma que vi que acabou con éxito pois o reto lector. Uh-huh. E iso é moito chiste, verdad?
De acordo, foi Anabel Alonso López, unha das bibliotecarias desta Biblioteca das Pontes Graciñas, por falarnos destas actividades de animación, de divulgación da lectura. Graciñas por acompañarnos.
Gracias.
¿Todavía no te has enterado? Ya tienes nuevo salón en Narón, Rocío Piñón, peluquería y estética unisex, en Rúa Pascual Veiga número 1214. Llama al 881-294954 y pide tu cita o visítanos. Recuerda, Rocío Piñón, en Rúa Pascual Veiga 1214 de Narón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de la sanidad, porque esta mañana en el Salón de Actos del Hospital Arquitecto Marcide ha tenido lugar una jornada en la que, bueno, pues delegados del Sindicato de Enfermería de Galicia, SATSE, en este caso de Orense, se han desplazado hasta nuestra ciudad para tratar asuntos que califican como prioritarios y fundamentales para la sanidad y, sobre todo, para sus profesionales. Vamos a hablar de estos argumentos y lo vamos a hacer con Catalina Martín, ella es enfermera y delegada de SATSE aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Catalina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana se ha hablado sobre esos dos asuntos prioritarios y fundamentales, como son, por ejemplo, lograr la jubilación anticipada voluntaria y sin merma, retributiva, y la reclasificación profesional en el grupo A sin subgrupos. Explícanos un poco por qué pedís esto y por qué en el momento actual no se os cumple.
Muy bien. Las jornadas, pues es un poco el tema de la jubilación anticipada, es porque queremos una jubilación anticipada sin merma retributiva y voluntaria. ¿Por qué? Porque cumplimos los mismos requisitos que otros colectivos, como los bomberos o los policías, a los que ya se les ha aplicado un coeficiente reductor en la edad de jubilación. Entre esos requisitos están las condiciones, por ejemplo, laborales duras y penosas que sufrimos la enfermería, con exposición a situaciones de riesgo, pero tanto biológica por pinchazos como químicos, estar en contacto con citotóxicos, como psicosociales, como estar en contacto con la muerte y con penosidades y enfermedades. Y por otro lado, los turnos de trabajo que tenemos, que son turnos en los que haces mañanas, noches, festivos, guardias de 100.000 horas. Entonces, por todo esto reclamamos una jubilación anticipada, sin merma retributiva y con un coeficiente reductor que nos permita tener una jubilación digna. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de que reclamamos que se nos reclasifique profesionalmente como grupo A sin subgrupos es porque esto lo reclamamos tanto para enfermería como para fisioterapeutas. Porque somos titulados universitarios de grado, con el mismo número de créditos que otros compañeros, que son 240 créditos ECTS. No sabemos por qué, trabajando en el sistema sanitario y personas que trabajan en el sistema en otras profesiones, ¿sí?, cumplen, o sea, tienen acceso a puestos de dirección y de gestión de centros sanitarios y a puestos de nivel de investigación y docencia, y nosotros nos clasifican como grupo A2 en vez de A, y no podemos acceder a puestos de gerencia y de dirección.
¿Cuáles son los argumentos? Claro, Catalina, ¿cuáles son un poco los argumentos que se dan desde la Dirección de Sanidad de la Xunta de Galicia para no poder concederos estas dos premisas que me estás contando?
Pues mira, se basan en una ley obsoleta, en un artículo, concretamente en el artículo 74 de... Ahora mismo no me... Ahora mismo no me acuerdo de qué ley, del Estatuto Básico de los Trabajadores, creo que es, el artículo 74, una ley que está obsoleta. Entonces, que nos clasifica como antiguamente, que éramos licenciados, diplomados, y nosotros estábamos dentro del grupo B. Entonces, no, lo que queremos es que se actualicen esas leyes y que nos clasifiquen como grupo A. Como graduados, o sea, graduados, licenciados, como igual que los licenciados universitarios, en el grupo A1, no A2, que no nos permite acceder a la gestión y a la dirección de ningún centro sanitario, ni de la docencia, ni centros de altos cargos de la investigación.
Catalina, ¿cuáles son, esta jornada en Ferrol imagino que será habitual también en otros puntos de Galicia por parte de vuestro sindicato, al que pertenecéis, de SATSE, un poco para concienciar a todos los profesionales sobre lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que estáis obteniendo?
¿Cómo?
Digo, que estas jornadas las estáis realizando a lo largo y ancho de toda la comunidad, ¿no?, en
sí,
Galicia.
Sí,
¿qué respuesta pretendéis obtener por parte de los profesionales? ¿Y
pues
qué respuesta estáis obteniendo?
Pues queremos eso, que la gente sepa que SAP se está reclamando la jubilación anticipada y que se nos catalogue como grupo A, y que la gente se sienta identificada con nosotros, con nuestras reivindicaciones. Mucha gente pues no sabe que tendríamos derecho a ser grupo A, ni que tendríamos que tener derecho a una jubilación anticipada sin merma retributiva, un coeficiente reductor acorde a nosotros. Entonces, queremos dar a conocer a todos los profesionales pues esta situación que estamos viviendo y que no es justa.
Catalina, ¿cuáles son las consecuencias o las secuelas, digamos, que todo esto está teniendo en vuestra salud, en el bienestar, en la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo después de haber pasado los momentos más duros de esa pandemia sanitaria?
Hombre, pues el telestar, por ejemplo, una enfermera a turnos hasta los 67 años, como pretende, haciendo turnos de mañana, noche, con todas las penosidades que sufrimos habitualmente en las plantas y en los centros de salud, pues es una merma, es un trastorno psicológico. O sea, hay mogollón de enfermeras con bajas por depresión y ataques de ansiedad, porque una, que no hay enfermeras suficientes, no nos cubren, y entonces pues todo esto hace que la enfermería esté cogiendo un mogollón de bajas por eso, por presión asistencial, y que no es capaz, y menos a una edad como son los 65 o 67 años, para trabajar y llevar el ritmo que llevamos en una planta, por ejemplo, de cirugía, que llevamos 20 pacientes. 20 pacientes que, por cierto, eso, nosotros estamos reclamando que se desbloquee la ley de seguridad del paciente, que está bloqueada en el Congreso, porque queremos una ley de ratios adecuada, una ley de ratios enfermera paciente, para que podamos hacer unos cuidados de calidad. Ahora mismo hay plantas donde las enfermeras están llevando a 20 pacientes en un mismo turno. O sea, no es un ratio que te pueda asumir.
Bueno, pues así está intentando concienciar el Sindicato de Enfermería de Galicia, SATSE, a todos sus profesionales, en este caso enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, para mejorar sus condiciones laborales y pedir lo que creen que es de justicia. Catalina Martín, muchísimas gracias por contárnoslo.
Venga, muchísimas gracias a ti.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos 689-972607.
Tu salud visual al mejor precio, hasta el 60% en monturas y el mismo descuento en lentes. Ven a nuestras rebajas y comienza el año cuidando tu salud visual. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón, teléfono 981-3902-55. Pizzería O Paso, en La Gándara, calle Villalba 2 de Narón. Las pizzas nos gustan a todos, niños y mayores. Pídenos una pizza y disfruta de nuestros sabores. Pizzería O Paso, en calle Villalba número 2 de Narón. Recuerda nuestro servicio a domicilio, calidad al mejor precio. Teléfono 981 39 70 80. Liquidación Lux en Nurias Pasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones, liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana, a 15 euros. Y nuestra moda fiesta desde 25, hasta agotar existencias. En carretera de Castilla número 35, de Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora, en Liquidación Lux, por ampliación.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de La Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Bueno, vamos a hablar de educación y para ello nos acercamos a la Fundación INGADA, el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados, que tiene su sede aquí en Narón. Queremos conocer un poco cómo ha influido la pandemia en la atención, sobre todo educativa, a menores que padecen estos trastornos, el TDAH o trastornos asociados. Bueno, es uno de los motivos de consulta más habituales también en las unidades de salud mental, infanto-juvenil y neurología infantil, y se considera también una de las principales causas de fracaso escolar. Ahora también se está hablando de la saturación en cuanto a la detección o atención a niños con necesidades especiales. Queremos saber un poco qué sucede y cómo actúa esta fundación, este Instituto Gallego INGADA, para ayudar a todos esos escolares y también a sus familias. Para ello vamos a charlar a continuación con Ángeles Varela Calvo. Ella es médico de familia y también patrona de esta fundación INGADA. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros tratáis un poquito de mejorar la calidad de vida de todas estas personas y de sus familias, dar asistencia en nuestra comunidad a personas con TDAH y debido también, dada la alta prevalencia de estas patologías en nuestra sociedad y carencias existentes para su atención desde todas las áreas, bueno, también un poquito interceder y servir de altavoz, ¿no?, para la sociedad. Quería preguntarte precisamente eso, Ángeles. ¿Cómo ha influido o cómo ha empeorado la atención, sobre todo educativa, a estos menores que padecen estos trastornos en los centros de nuestro entorno?
Bueno, empeorado no ha empeorado. Es verdad que la pandemia ha sido un duro mazazo para estos niños, con muchas dificultades de aprendizaje y de quitar adelante los cursos. Durante la pandemia, el aislamiento, el estar más tiempo sin el contacto directo con los profes, bueno, pues ha supuesto un retroceso importante y también han perdido el seguimiento en terapias, en atención a través de psicólogos, psicopedagogos, y todo eso les ha aumentado las dificultades. Pero bueno, a nivel escolar cada vez se intenta mejorar la atención, cada vez hay más atención por parte de profesores y de orientadores y PTs de los colegios hacia estos niños, y se procura tenerlos lo mejor atendidos posible. Uh-huh. La verdad es que a nivel escolar estamos, yo creo que, mejorando bastante.
Bueno, se habla también de saturación en muchos centros precisamente por el parón que ha supuesto la pandemia, sobre todo en la detección e incluso atención también educativa a estos niños, por falta a veces de profesionales, por la saturación mismo también que ha supuesto, bueno, pues estos meses de parón. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo veis?
Sí, sin lugar a dudas, en los colegios están desbordados por la cantidad de demandas de, de niños con necesidades educativas especiales y la escasez de personal del que disponen, con orientadoras que a veces orientadores que a veces están en dos o tres colegios a la vez y que no tienen tiempo material para poder hacer las evaluaciones necesarias a todos los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, es verdad que lo hacen lo mejor que pueden, pero están totalmente desbordados.
Ángeles, vosotros de hecho ahora en el mes de febrero también empezáis un curso dirigido para el profesorado para que tengan, imagino, herramientas para poder detectar a tiempo estas problemáticas y poder ayudarles, ¿no?
Sí, nuestro curso está dirigido a profes, tanto de primaria, de secundaria como de FP, para colegios públicos y concertados, y está organizado a través de la consellería, con lo cual lo tienen en el portal de ese profe para inscribirse, que es totalmente gratuito. Vamos por la novena edición y lo hacemos en todos los CFRs de toda Galicia, en los 7 CFRs de Galicia. Este curso lo que trata es de darles herramientas para identificarlo, conocerlo y también cómo abordarlo en clase y darle herramientas para la mejora de las clases. Cómo se atiende a la diversidad, darles pautas, fundamentalmente. Intentamos que sea lo más práctico posible.
Ángeles, ¿qué sucede cuando en esos colegios están desbordados? Lo que decíamos, por la falta de orientadores, por la falta de profesionales, por la falta de PTs incluso, y no pueden abordar, bueno, pues toda la diversidad que hay entre los niños y los menores que puede, bueno, pues acarrear ese fracaso escolar, esos problemas para seguir los cursos y conseguir esos objetivos. ¿Cómo ayudáis vosotros también de manera externa a estas familias que a veces se ven con estas dificultades y que no saben, ¿no?, cómo orientar o cómo encauzar estas problemáticas para mejorar, sobre todo, la calidad educativa y el día a día del niño o de la niña?
Bueno, muchas veces lo que pasa es que estas familias que detectan que su hijo tiene una dificultad o un problema, pero que no saben exactamente lo que es, y que a nivel escolar, que también lo ven, pero que tardan un poco en poder hacer una evaluación concreta, muchas veces empiezan un peregrinaje por distintos sitios, que los marean un poco, que no saben muy bien por dónde andan y al final no saben muy bien a qué atenerse. Nuestra función, una de nuestras funciones es aconsejar y orientar a estas familias de a dónde ir, cómo hacer un diagnóstico, dónde se lo pueden hacer, dónde tienen información fiable, tanto a nivel pues de consultas de médicos, pediatras, psiquiatras, gabinetes psicopedagógicos o incluso dónde orientarse en internet, qué páginas ofrecen pues información fiable, dónde tienen esa información. Nosotros en nuestra página web tenemos muchas guías de asesoramiento también que pueden consultar totalmente gratuitas y que pueden ayudarles mucho pues a empezar a orientar, a hacer el diagnóstico inicial y empezar a tratar. Además, desde la Fundación lo que ofrecemos es, una vez el diagnóstico está hecho, les ofrecemos apoyo psicopedagógico. Realizamos talleres semanales con fines terapéuticos para los niños afectados, donde, por un lado, lo hacen de un modo más o menos lúdico en grupo, pero siempre con una finalidad terapéutica en la que se trabaja aquellas dificultades que tienen estas personas. Y siempre por profesionales especializados.
Además de todos esos servicios y proyectos, la atención en directa, bueno, pues diferentes también iniciativas como el Camino de la Diversidad, tenéis una escuela en la que, bueno, pues estáis muy preocupados también por la formación, por las actividades formativas, tanto como mencionábamos ahora a los profesores, como también para que las familias conozcan más pormenorizadamente todos los detalles, todo lo que les sucede, bueno, pues a sus hijos o a sus hijas, porque tras la dificultad a veces del diagnóstico, tras ese peregrinaje que tienen que seguir muchas familias, después una vez se detecta, también existen lagunas, ¿no? O sea, tenemos mucha información a través de internet, pero no sabemos cómo canalizarla o lo que le vendría mejor a nuestros hijos.
Sí, no, una de nuestras funciones y que hacemos es recibir a esas familias una vez, pues como dije antes, primero los orientamos un poco hacia dónde tienen que ir y pueden ir para el diagnóstico, y una vez hecho el diagnóstico, nosotros lo que hacemos muchas veces es ofrecer información.
Bueno, pues toda esa información, Ingada, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información en clave local con las novedades que nos traerá nuestro compañero Javier García a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.